El menú del día en M24. Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Nuestro comensal de hoy es Eduardo Botinelli, él es sociólogo y director de Factum, y la columna de hoy se titula Sobre la interpelación de Arbeleche y Salinas. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, comencemos por el principio, Eduardo. Comencemos por la herramienta del llamado a sala.
Bueno, sí, a ver, el llamado a sala, que habitualmente se le llama interpelación, no tiene efectos directos, pero, digamos, efectos directos desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista político puede llegar a tenerlos. Es distinto a lo que llama el juzgamiento de ministros, o juzgamiento de gestión. Es una herramienta que claramente es válida, que es democrática, que es saludable para el control de los poderes, pero lo que sí parece bastante claro y con las que los llamados hasta la que se han transcurrido a lo largo de los años, sobre todo hablando del siglo XXI, es que aparece como un formato que en cierta forma está obsoleto. De nuevo, no estoy hablando de la herramienta en sí, sino del formato como se está llevando adelante, que es tradicional, pero que claramente respondía a otros tiempos, ¿no? Ajá. Cuando uno mira lo que sucede en el mundo, cuando se mira lo que son las democracias estables y democracias plenas en el mundo, lo que son este tipo de instancias en cada uno de los países son sesiones que duran 2-3 horas como mucho, ¿no? Los discursos están centrados con un tiempo de límite concreto, que en general son unos 10 minutos, pero hay de menos según el rol que se ocupe, pero en general se concentra en una intervención por partido, una intervención por fracción, o es el jefe o jefa de partido quien habla y utiliza esos minutos para hacer una exposición, un cuestionamiento, una respuesta. Uh-huh. Pero acá las exposiciones son eternas.
18 horas duró ayer.
18 horas de exposición.
Exacto.
Después de 6 u 8 horas, ahora no recuerdo, se votó una moción para reducir el tiempo de intervención a 20 minutos por cada uno. O sea, si solamente tomáramos que la exposición de cada senador era de 20 minutos, estamos hablando de solamente de esas intervenciones de unas 6 horas de sesión, solamente en eso, ¿no? Sin hablar de las alusiones, sin hablar de las intervenciones, sin hablar de las exposiciones de interpelante e interpelados, ¿no? Uh-huh. Entonces, claramente estas sesiones, que son maratónicas, son una práctica que responde a otra época, ¿no? Donde hoy, cuando se ven la emergencia, digamos, de información, para el periodismo es complicada, porque hay que estar buscando en el medio de discursos eternos dónde está la sustancia, ¿no? Y claramente, cuando uno miraba ayer la sesión en YouTube, la cantidad de personas visualizándolo era muy baja. Estamos hablando de que no tengo la cifra exacta porque no tuve en todo el tiempo, pero 2.000 personas. En la madrugada estamos hablando de 200, 500 personas, ¿no?
Sí, claramente es muy difícil seguir, ¿no? Una maratón de estas.
Claro,
es muy difícil.
Entonces, ahí hay un elemento central, ¿no? Y además la interpelación se interrumpe para hacer una conferencia de prensa. Uh-huh. ¿Por qué se hace? Porque lo que se dice en la conferencia de prensa es una conferencia que es corta, que está medida, que se ajusta a tiempos televisivos y de las redes sociales, y termina siendo mucho más efectivo para comunicar, ¿no? Entonces, a veces, quería traer esto a partir de la interpelación de ayer, pero aplica para mucho tiempo hacia atrás. ¿Cuál es el aporte que termina teniendo para la ciudadanía que las intervenciones sean extensas, que se repitan las mismas cifras? Y acá estamos hablando de lo económico, de cuando fue seguridad pública, cuando fue tema sanitario. Es decir, es repetir sobre lo mismo las mismas declaraciones sacadas de la prensa, los mismos titulares de la prensa que se repiten, ¿no?
Claramente.
Y después está lo que son las chicanas, los chistes, que en todo caso, para no usar el tiempo del llamado a sala en eso, una de las funciones importantes o interesantes que cumplen las redes sociales es justamente eso, ¿no? Y evitar desgastar esta herramienta que, como decía al arranque, es una herramienta que es valiosa, que es importante, pero que esto lo desgasta, ¿no? Uh-huh. Y el otro punto sobre esto que me parece relevante dejar marcado, pero para pensar, digamos, es cuánto esto contribuye a distanciar al Parlamento de la gente, ¿no? Esto de que, justamente, de que no sea atractivo lo que se hace, sino es uno de los elementos que llevan a que la confianza en el Parlamento, en la política, sea uno de los elementos, no es lo único ni mucho menos, pero quizás sea uno de los que podrían llegar a ajustarse para y además ajustarse en forma simple, no necesita demasiado trasfondo, que permitan de alguna forma acercar a los tiempos actuales el funcionamiento.
Por otra parte está lo político, ¿no? ¿Cómo queda el escenario político, Eduardo?
Bueno, digamos que, yo decía, no tiene consecuencias jurídicas, legales, uh-huh, pero sí hay algunas consecuencias políticas. Las consecuencias políticas en realidad no es efectivamente lo que pasó ayer, sino que lo de la intervención, bueno, de ayer y hoy, ¿no? No es estrictamente vinculado a lo de a la interpretación esta, sino al conjunto de acciones que se vienen desarrollando en el sistema político, claramente desde el cambio de gobierno, pero que viene un poco de atrás, pero sin dudas ahora con el cambio de roles, con el Frente Amplio en la oposición, empieza a consolidarse un escenario, y entonces lo que podemos ver es que desde el punto de vista político el Frente Amplio eligió hacer una interpelación que por los interpelados elegidos, ¿no?
Sí.
Una ministra de el Partido Nacional y un ministro de Cabildo Abierto, no tenía otra consecuencia, por lo menos una de las consecuencias que era inevitable, era compactar la coalición, ¿no? Y eso es una opción, ¿no? Es decir, es una opción que en algún momento lo hablamos sobre las posibilidades que había del desarrollo de la competencia política o del marco político en el que se desarrolla esta relación oficialismo-oposición, ¿no? Y una de las opciones es justamente esta, la divisoria de aguas, ¿no? Una divisoria de aguas que termina monolitizando, ¿no?, a la coalición, compactándola, y del otro lado el Frente Amplio como lo distinto. Y eso es una opción y un elemento que se viene consolidando con el paso del tiempo. El Frente Amplio está tomando, no sé si en términos estratégicos, pero sí por acciones tácticas, que se lo que hace es compactar la coalición. Y por otro lado, este camino de compactar la coalición se da en un momento donde habría que evaluarlo si era el momento que convenía o no compactar la coalición, porque justo viene la rendición de cuentas y empezaban a surgir algunas diferencias, ¿no? Entonces, en este momento lo que termina es consolidando una línea, si se quiere, estratégica de división de aguas, de un bibloquismo, ¿no?, donde aparece el bloque Frente Amplio y el bloque coalición de gobierno, la coalición multicolor, ¿no? Y eso es un lugar donde hay que definir, o en todo caso el Frente Amplio tiene que definir si es un juego estratégico que va a llegar adelante, porque implica un juego de este tipo, ¿no? No buscar otras alternativas, sino dividir efectivamente en dos bloques.
Eduardo, ¿y qué pasa con la agenda que marca tanto el oficialismo como la oposición?
Bueno, acá también hay otro elemento que termina emergiendo a partir de la instancia de ayer. yo diría, para resumirlo, el Frente Amplio se tapó a sí mismo. Es decir, nosotros vemos recurrentemente que la izquierda tiene problemas importantes para marcar agenda, ¿no? Y esto en general sucede con las oposiciones, es decir, quien en general tiende a tener más posibilidades de manejar la agenda es el oficialismo, porque es quien acciona. La oposición, en todo caso, lo que puede marcar agenda es sobre qué temas se pueden discutir sobre el accionar del oficialismo. En este caso, en este contexto tan particular, es más difícil buscar elementos que salgan fuera de la pandemia y que generen la agenda, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Teniendo esos problemas para posicionar en la agenda los temas que tiene el Frente Amplio, está en esta última semana con una fuerte impronta volcada a lo que es el cierre de la campaña de recolección de firmas, ¿no? Claro. A dos días de entregar las firmas, uh-huh. Y eso aparecía como el elemento central para el Frente Amplio, quizás no para todo el Frente Amplio en el mismo tono, pero sin dudas había una fuerte impronta desde los movimientos sociales u organizaciones sociales de izquierda, pero también desde el propio Frente Amplio, con la aparición de figuras de primer nivel convocando en los últimos días a las firmas, ¿no? El último empujón y llevar adelante esa acción. Bueno, ayer fue el propio Frente Amplio que gira el eje de la agenda. A dos días de entregar las firmas, ayer no se habló de las firmas, hoy no se habla de las firmas prácticamente, se empieza a competir dos temas posicionados por el Frente Amplio con las dificultades que tiene el propio Frente Amplio para generar agenda. Bueno, pone dos temas en el cierre. Entonces, ahí también hay un elemento que no es menor.
Saca el foco, también, y aparte tenemos la rendición de cuentas también.
Y se viene la rendición de cuentas. O sea, era como hay un momento donde se genera un entrevero, uh-huh. y al mismo tiempo aparecen los cuestionamientos al homenaje al Gach también, ¿no? El mismo día de entrega de firmas, pero es el propio Frente Amplio que tapa la campaña con este llamado a sala, uh-huh. Que podía haber perfectamente pedido un aplazamiento la semana que viene. Claro, también es letal lo que tú decís. Empieza la rendición de cuentas, por lo tanto también empieza a colidir con otro tema. El tema entonces, para definir el Frente Amplio, es cuál era el posicionamiento que necesitaba esta semana, ¿no? Y esto me parece que es un tema que escapa a decisiones tácticas, sino que tiene que ver también con decisiones estratégicas que el Frente Amplio está costando tomar. Uh-huh.
Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por este análisis.
Muchas gracias, nos vemos.
En 15 días, si te parece
bien.
En
15 días.
Será hasta entonces. Chao, chao.
Gracias.
97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.